La dinámica para poder, dentro de la imputación, establecer la paternidad de dicho bebé, atendido que era más de un agresor, que desde que la niña tenía 10 años habían iniciado esta serie de agresiones hacia ella.
El persecutor explicó que el primo, condenado a 12 años, no dio declaraciones en el juicio oral. Sin embargo, el progenitor del bebé, que dio a luz en la víctima, alegó que mantenía una relación consensuada con su hermana, lo que fue descartado por la investigación criminal que duró 5 años. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
De la mañana, un minuto. Este viernes se revisaron las medidas cautelares de los dos carabineros imputados por apremios ilegítimos con resultado de cuasi delito de homicidio en el marco de la investigación por la muerte de 2 hinchas de Colo-Colo en el Estadio Monumental el 10 de abril del año pasado. El tribunal resolvió mantener el arresto domiciliario total y el arraigo nacional que pesan sobre ambos desde diciembre pasado, descartando modificar las cautelares en esta etapa de la causa. El abogado defensor de los uniformados, Felipe Moraga, sostuvo que era una resolución esperable y que valoran que al menos se haya modificado el domicilio de la cautelar.
La verdad que era esperable. Nosotros solamente lo planteamos por el transcurso del tiempo. No quisimos entrar en debates respecto al fondo del asunto, que nosotros sostenemos que no cometieron esta infracción, que no fueron atropellados por el carro policial, que eso lo hemos planteado ya en innumerables ocasiones. Solamente nos agotamos al tema del tiempo y el tribunal lo mantuvo, que para nosotros no nos causa ningún perjuicio.
En esta misma resolución, el tribunal estableció una modificación en la forma de cumplimiento del arresto domiciliario total de más de 6 meses en que se había ejecutado en una unidad policial. A partir de ahora, la medida cautelar deberá cumplirse en los domicilios particulares de los imputados sin cambios en su intensidad, algo que tomó por sorpresa a los querellantes, quienes desconocían que los funcionarios policiales seguían activos. La abogada querellante, en representación de la familia de Martina Riquelme, subrayó además que en la causa existen 2 víctimas fatales y otras 2 personas lesionadas, y cuestionó el cumplimiento previo de las cautelares. Por su parte, el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Edmundo Valladares, pidió que el proceso pueda terminar con prontitud para darle un cierre a una situación que enlutó al club el último año.
La verdad que es un sufrimiento tremendo y es una situación que ha enlutado a Colo-Colo y que ha enlutado finalmente a toda la actividad deportiva y que realmente fue muy brutal para nosotros como institución el año pasado.
Durante los próximos meses se va a continuar con la realización de diligencias a puertas de cerrar la investigación y llegar hasta una acusación de los 2 imputados en esta causa.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Mañana con 3 minutos vamos a establecer contacto inmediato con uno de nuestros móviles en la región del Biobío, Radio Biobío de Concepción. Valesca Belmar, te escuchamos.
Buenos días, sí, porque hasta ahora el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabeza un comité policial ampliado acá en la región del Biobío, en la comuna de Concepción, en dependencias de la delegación presidencial, donde están participando alcaldes de la zona, parlamentarios y autoridades locales. Se trata de un comité que se está realizando, una visita del ministro de Seguridad, justo cuando, en horas de la madrugada, ocurrió el homicidio número 40 en lo que va del año en la región del Biobío. Se trata de un hombre que en horas de la madrugada fue asesinado en la avenida 21 de Mayo de Concepción, específicamente en la intersección con Argomedo. La víctima, un hombre de 25 años, hay una persona detenida. Se trata de estas 2 personas que estaban compartiendo cuando en medio de un altercado el imputado saca un arma de fuego hiriendo entonces a la víctima, un hombre, reiteramos, de 25 años que fue asesinado durante esta madrugada en la comuna de Concepción. Hay que recordar que en horas de ayer el ministro también participó participó de copamientos policiales en la comuna de Lota, coronel San Pedro de la Paz, y más temprano acá en Concepción durante esta mañana sostuvo una reunión con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz. Recordemos que los alcaldes de Concepción, de Talcahuano, han hecho solicitudes al ministro de Seguridad en relación a mayor presencia policial tras los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en estas comunas del Gran Concepción. Reiteramos entonces, hasta ahora el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, está encabezando este comité policial ampliado acá en la comuna de Concepción, justo cuando en horas de la madrugada se registró el homicidio número 40 en la región del Biobío. En el lugar, Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Convocada por el presidente de la República, José Antonio Kast, logró bajar las tensiones entre Chile Vamos y Republicanos, pero dejó sin respuesta la posibilidad de avanzar hacia una futura coalición de gobierno. El mandatario asumió un rol más activo en la coordinación del oficialismo y comprometió también nuevas instancias de diálogo para evitar que las diferencias vuelvan a escalar públicamente, porque esto ha sido, hay que decirlo también, una complicación para el gobierno de José Antonio Kast. A 4 o 5 meses de instalado, de inicio del ejercicio, bueno, diferencias significativas, particularmente entre republicanos y Chile Vamos, con algunas declaraciones que mantienen esa hoguera, uno podría decir, encendida, ¿no? En todo caso, hay que decir que la reunión de ayer buscó aquietar las aguas. La información la tiene Francisca Cárez.
La reunión en La Moneda logró bajar el tono, pero no despejó la principal incógnita que se instaló en el oficialismo durante la última semana. Si Chile Vamos y Republicanos están realmente dispuestos a avanzar hacia una coalición. El desayuno convocado por el presidente José Antonio Kast reunió durante cerca de 2 horas a los timoneles de la UDI, Renovación Nacional, Evópole y el Partido Republicano. Una cita que junto al ministro de las Express, José García, y el biministro Claudio Alvarado, buscó recomponer las confianzas tras días de recriminaciones públicas y acordar una mejor forma de procesar las diferencias entre los partidos. Fue el propio mandatario quien, al término de este encuentro, asumió que al gobierno le corresponde generar espacios de coordinación y evitar que las disputas vuelvan a escalar públicamente.
Y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Necesitamos siempre una muy buena coordinación, afiatar las confianzas. Y eso corresponde en gran parte al gobierno, en general las instancias.
En Renovación Nacional valoraron el cambio de actitud de La Moneda. En la interna del partido habían cuestionado lo que consideraban una respuesta tardía del Ejecutivo frente a los emplazamientos entre sus propios parlamentarios y dirigentes republicanos. Su presidenta, Andrea Valladares, aseguró que la cita permitió sincerar las diferencias.
Y fue una buena reunión de coordinación en mirar cómo mantenemos cohesión, cómo trabajamos en equipo y cómo veamos los distintos desafíos que tiene hoy día el gobierno.
En el Partido Republicano aún resienten los cuestionamientos por haber definido a los nacionales libertarios como sus aliados naturales y sostienen que esa cercanía política no impide mantener una relación de colaboración con Chile Vamos. Tras la reunión, el presidente de la tienda, Arturo Esquella, optó por destacar las coincidencias.
Todo muy bien, una muy buena coordinación. Vamos a estar periódicamente trabajando juntos en reuniones precisamente con ese propósito, así que muy contento.
Por ahora, el gobierno comprometió nuevas instancias de conversación e incluso Kast adelantó reuniones con otras colectividades que colaboran con su administración, como Demócratas y el Partido Cristiano. La prioridad, reconocen en el oficialismo, será primero probar si esta nueva coordinación logra contener las diferencias en el corto plazo.
Y a propósito de esto, como para condimentar el guiso, ¿no? Hoy día una entrevista en el diario El Mercurio de Iván Moreira, el senador de la UDI, donde dice, la derechita cobarde es la primera en defender con lealtad al presidente Kast. Dice, me parece contradictorio, dice Iván Moreira, que algunos republicanos se sientan más cómodos con un partido que se declara oposición amigable, entre comillas, que es el Partido Nacional Libertario, y con Chile Vamos, que asumimos con convicción el desafío de acompañar al presidente Kast. No estoy en la política de la división, pero sí creo que los republicanos tienen que hacer una reflexión. No se puede ser gobierno en la mañana y declararse emocionalmente más cercano a un partido que se ha declarado como oposición amigable en la tarde, como el Partido Nacional Libertario. Esto daña la confianza interna. ¿Apoya, le preguntan, que los partidos de derecha formen una coalición? Hablar de una coalición en nuestro sector hoy es adelantarse demasiado. Los partidos deben decidir su proyecto programático y después de esa definición buscar puntos de encuentro que den origen a una coalición que permanezca en el tiempo. Respecto a las críticas, por ejemplo, de Evelyn Matthei, le pregunta si contribuye a un buen clima en el sector y dice: tengo mucho respeto y cariño por Evelyn Matthei, respeto las críticas que pueda hacer, no tengo dudas que a ella le importa que el país supere la realidad. Bueno, declaraciones de amor. Son declaraciones como para mantener la línea fronteriza, ¿no? Chile Vamos ha visto muy muy complicado, efectivamente, no solo por las críticas de los republicanos, sino por la presentación, por ejemplo, de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, con la que Republicanos quiso empujar a todo Chile Vamos a alinearse detrás de esa acusación constitucional, que como sabemos fue rechazada, entre otras cosas, porque algunos miembros de Chile Vamos no la respaldaron. Será tema seguramente de las próximas semanas. La oposición no descartó la opción de impulsar una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Trina Steiner, esto tras conocerse el dictamen de la Contraloría, que concluyó que se extralimitó en sus funciones. En un documento reservado al que tuvo acceso a la radio, la exfiscal justificó su solicitud al director de la PDI, Eduardo Serna, de una causa reservada por drogas, dijo, por temor al crimen organizado, nos informa Gabriela Piña.
La oposición comenzó a definir una estrategia conjunta para enfrentar el caso de la exministra de Seguridad Trinidad Steiner luego de que la Contraloría concluyera que actuó fuera de sus atribuciones. Bajo ese contexto, los 5 diputados opositores de la Comisión de Seguridad de la Cámara iniciaron un diálogo para articular una ofensiva parlamentaria en contra de la exsecretaria de Estado. Los parlamentarios señalaron que se mantienen sobre la mesa diversas herramientas de fiscalización, entre ellas la conformación de una comisión investigadora y la presentación de una acusación constitucional. El diputado socialista Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad, señaló que analizarán los pasos a seguir con responsabilidad y ponderación.
Estamos todos de acuerdo, es que efectivamente desde el punto de vista jurídico es muy grave y concluyente el dictamen de la Contralora, y despejada esa variable jurídica, lo que corresponde ahora es analizar políticamente los pasos a seguir.
Sin embargo, la opción de impulsar una acusación constitucional no genera consenso en la oposición, especialmente en medio del debate que se ha abierto en torno al uso de esta herramienta fiscalizadora. En esa línea, una de las líderes del progresismo, la exministra Carolina Toa, hizo un llamado a evaluar otras herramientas para abordar el caso.
Hay distintas herramientas y creo que es importante probar esas distintas herramientas y no seguir siempre ocupando solo esta que está muy desgastada.
En la oposición también cuestionaron la respuesta del gobierno al dictamen de la Contraloría, acusando que se ha minimizado la gravedad de las conclusiones sobre la actuación de Steiner. Consultado al respecto, el ministro de Seguridad Martín Arrau descartó que exista una defensa de Estela Moneda y afirmó que el Ejecutivo revisó y acató el pronunciamiento del organismo fiscalizador.
Lo comprendemos perfectamente, este ministro en el cargo es muy respetuoso de eso y se lo hemos manifestado a la policía y al Ministerio Público.
En el marco del caso, la exministra Trinidad Steiner presentó una extensa defensa donde explicó las razones que, a su juicio, hacían imprescindible intervenir. En el documento, al que tuvo acceso la radio, justificó su solicitud al director de la PDI, Eduardo Serna, por temor al crimen organizado. La exfiscal explicó que actuó convencida de que remover a un equipo especializado de la PDI en plena investigación podía comprometer una de las mayores operaciones contra el crimen organizado transnacional.
A ver, las acusaciones constitucionales, la herramienta, está generando divisiones efectivamente en la oposición. Ya escuchábamos a Carolina Toá, que dice que debería usarse otra herramienta en el caso de Steiner, pero además el mismo uso de la herramienta está causando divisiones. Por ejemplo, el Partido Comunista no quiere aumentar las exigencias para una acusación constitucional. Porque está todo el debate de cambiar los requisitos, ¿no? Hacerlos más exigentes. que sean más firmas para iniciar la acusación constitucional, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, y lo cuento hoy día al diario El Mercurio, dice: creo que es un error restringir y debilitar la herramienta de la acusación constitucional por una consideración de la coyuntura. La acusación contra Nicolás Grau que presentó la extrema derecha fue sin duda vergonzosa política y judicialmente, pero esa no es una buena razón para aumentar el poder del Ejecutivo. El control fundado de las responsabilidades políticas de la autoridad es indispensable para el equilibrio de poderes. También en la bancada del Partido Comunista, el diputado Bernardo Salinas estima que el tema no es restringir la acusación constitucional. Sin embargo, esto está generando divisiones porque, por ejemplo, en una entrevista hoy día en el diario La Tercera, hay diferencias. Por ejemplo, habla en el día de hoy en La Tercera Rodrigo Checopar del Frente Amplio, que fue jefe de gabinete de Nicolás Grau, y reconoce un mal uso de la herramienta constitucional en los últimos años, incluso durante la administración por parte de la izquierda, durante la administración de Sebastián Piñera. Recordemos que Rodrigo Checopar fue presidente de Revolución Democrática, un hombre muy relevante en el Frente Amplio, y él también dice que hubo un mal uso de la acusación constitucional, que la Constitución no debería usarse para venganzas políticas. Se le pregunta: ¿hay un aprendizaje de su sector sobre el uso de acusaciones constitucionales? Y dice: yo diría que el mejor reflejo de la posición del Frente Amplio, de este sector más en general, es que son parlamentarios del sector los que han presentado un proyecto de ley que reforma nuestro sistema de acusaciones, elevando sus estándares y reduciendo el riesgo de que se utilicen de vana manera. Para mí, ese es el aprendizaje más virtuoso que hay, que no es simplemente una declaración, sino que se convierte en un aprendizaje institucional. Vale decir, este proyecto de ley para aumentar las exigencias para una presentación de una acusación constitucional.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
DCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs. Y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito DCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable. Y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente DCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pies cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De la mañana con 19 minutos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió en la Corte de Apelaciones de Valdivia que la Armada y el Ministerio de Defensa informen si hicieron las adecuaciones al reglamento interno de la institución naval, tal como lo ordenó la justicia luego de que se denunciara la violación de una de sus funcionarias. Desde Radio Biobío de Valdivia, detalles con Carlos López.
En mayo de este año se cumplió el plazo para que la Armada de Chile y el Ministerio de Defensa haga 5 modificaciones a su reglamento interno por orden del tribunal, que en noviembre pasado acogió de forma unánime un recurso de protección de una suboficial de la Gobernación Marítima de Valdivia, que acusó ser sancionada tras denunciar una violación en un rito de promoción organizado por efectivos de la repartición naval y tolerada por la superioridad en 2022. En concreto, la Corte ordenó eliminar la sanción y borrar todo registro de ella, restituir en sus funciones a la suboficial, implementar medidas de género, que el Ministerio de Defensa modifique el reglamento de disciplina de la Armada en un plazo de 6 meses y remitir los antecedentes a la Contraloría. La jefa regional en Los Ríos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Constanza Montt, dijo que pidieron un informe de cumplimiento por medidas que ya deberían estar concretadas.
Como Instituto Nacional de Derechos Humanos, habiéndose cumplido el plazo determinado por la Corte, nosotros pedimos cuenta del cumplimiento de las medidas y estamos esperando la respuesta por la vía del proceso judicial.
El gobernador marítimo de Valdivia, el comandante Juan Pablo Arancibia, afirmó que como institución respondieron todos los puntos instruidos por la Corte y que los remitieron al Ministerio de Defensa.
Ya fue entregada toda la información y coordinada la respuesta desde la Armada al Ministerio de Defensa, dando cumplimiento a todos los puntos dispuestos. Posteriormente es el Ministerio de Defensa que comunica finalmente la resolución final y las acciones finales que ya realizó la institución.
Mientras que el Ministerio de Defensa decidió no hablar públicamente del tema, la Corte de Apelaciones también les pidió informar del cumplimiento de las medidas. Por lo pronto, la suboficial de la Armada cumple sus funciones sin inconvenientes en tareas acordes a su cargo y grado según la institución. El caso también tuvo una arista penal, en la que hace unas semanas la justicia sentenció a un exsargento a 4 años de presidio por el delito de violación, luego que la atacara sexualmente, aprovechándose del estado de ebriedad de la funcionaria y de su incapacidad para oponerse. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho con 21 minutos. La presión para avanzar con un indulto general a condenados por hechos vinculados al estallido social volvió a instalarse en el Congreso. Parlamentarios del Partido Nacional Libertario solicitaron al gobierno poner urgencia al proyecto impulsado por la colectividad, iniciativa que además cuenta con el respaldo del Partido Republicano. La propuesta será informada en la sala del Senado la próxima semana. Bárbara Payal con el informe.
La presión sobre el gobierno para cumplir una de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast comienza a trasladarse desde La Moneda al Congreso. Mientras el Ejecutivo ha evitado fijar una postura pública y mantiene el análisis de eventuales indultos caso a caso, en la derecha crece la impaciencia de los sectores que exigen una solución para los uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. El Partido Nacional Libertario decidió impulsar una ofensiva legislativa. La próxima semana, la Sala del Senado dará cuenta del proyecto de indulto general, propuesta que cuenta con el respaldo del Partido Republicano. La iniciativa a la que tuvo acceso la radio recoge la frase del enemigo poderoso implacable pronunciada por el expresidente Sebastián Piñera y plantea conceder el indulto a todos los miembros en servicio activo o en retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y Gendarmería. El beneficio también se extendería a civiles que colaboraron en esas labores con el argumento de contribuir al restablecimiento de la paz social. Pese a ello, el proyecto no contará con urgencia ni discusión inmediata por parte del gobierno. El libertario se recriminan que La Moneda no impulse el debate, considerando que la oposición ya anticipó que no pondrá la iniciativa en tabla mientras el Ejecutivo no le otorgue prioridad. El diputado Hans Marowski abogó porque en el trámite no existan vetos.
Esas diferencias no pueden transformarse en un veto político. Lo que corresponde es que este proyecto se discuta, se vote y que cada parlamentario asuma su posición frente a una iniciativa.
El senador republicano Arturo Esquella sostuvo por su parte que este proyecto abre distintas posibilidades.
Acá estamos hablando de algo más amplio, que si es que la mayoría de los parlamentarios lo estima pertinente, es fantástico, si no, simplemente no existe la voluntad.
En la oposición, en tanto, ya se articula una resistencia conjunta. La senadora Fabiola Campillay se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para advertir sobre el avance de la iniciativa y el costo político que a su juicio podría tener incluso para Chile Vamos si decide respaldarla.
Se van a encontrar con una posición firme, con una oposición firme, porque primero que todo, hasta en la propia derecha hay críticas sobre este proyecto.
En la interna del gobierno insisten en que la prioridad legislativa por ahora está puesta sobre la agenda de seguridad y la denominada mega reforma.
La información está primero en Radiograma.
8 de la mañana, 24 minutos. Tal como ocurrió con el proyecto de escuelas protegidas, sectores de la oposición amenazaron con ir nuevamente al Tribunal Constitucional tras conocerse parte de las indicaciones del gobierno al proyecto de responsabilidad penal adolescente. El Ejecutivo anunció que le dará suma urgencia a una reforma presentada el año 2022 por parlamentarios de Renovación Nacional, destinada a endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en delitos de mayor gravedad. Si bien el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo que las indicaciones serán presentadas formalmente la próxima semana, adelantó que buscarán que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados bajo el régimen penal de adultos cuando sean imputados por alguno de 17 delitos de alta gravedad, entre ellos homicidio y secuestro. Lo anterior, siempre que exista una solicitud de un fiscal y la autorización de un juez. Además, el secretario de Estado descartó rebajar la edad de imputabilidad penal adolescente. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, dijo que la reforma podría ser inconstitucional, argumentando que los tratados internacionales suscritos por Chile establecen límites respecto de las sanciones que pueden aplicarse a menores de edad.
No he dicho que la baja de edad suponga inconstitucionalidad. A partir de los tratados internacionales que ha firmado Chile, los cambios que se pueden hacer tienen límites en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, el académico de Derecho Constitucional USACH, Felipe Lizama, llamó a la cautela frente a dichas interpretaciones. Según explicó, los tratados internacionales, a su juicio, no están por sobre la Constitución.
La referencia que sea inconstitucional me parece riesgosa porque solamente uno podría entender que existen algunos tratados internacionales que tienen mecanismos de protección para los menores, pero esos tratados están sujetos a la Constitución.
En la otra vereda, el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, realizó una interpretación distinta al considerar que el proyecto sí podría comprender materia inconstitucional.
Es muy posible que esto sea finalmente evaluado por el Tribunal Constitucional, considerando lo establecido por la Convención de Derechos del Niño y la jurisprudencia de órganos internacionales declare la inconstitucionalidad de algunos preceptos legales.
La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y el gobierno ingresará las indicaciones la próxima semana junto con la suma urgencia. Y el lunes, el ministro de Seguridad Martín Arrau deberá comparecer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara para exponer los cambios al proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades. La oposición, libertarios, Chile Vamos y hasta republicanos reconocen que la iniciativa debe cambiar significativamente. Tenemos detalles con Gonzalo Holguín.
Siendo objeto de críticas transversales y con el fantasma del Tribunal Constitucional rondando, este lunes la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja reinicia la tramitación del controversial proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades. En los días posteriores a su ingreso, la oposición llegó a plantear que el gobierno debía retirar la iniciativa luego de que el TC objetara la pérdida de gratuidad como sanción en el proyecto de escuelas protegidas y considerando que este proyecto también descansa en castigos accesorios similares. El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, dijo esperar que el gobierno se dé cuenta que como está es un mal proyecto y que derechamente tiene vicios de constitucionalidad.
Y esperamos que el gobierno entienda que es un muy mal proyecto que tiene que ser claramente modificado. Conculca garantías individuales y en muchos de sus casos contiene normas abiertamente inconstitucionales.
El diputado republicano y presidente de la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, reconoce que es un proyecto que deberá analizarse en profundidad y por esto decidieron hacer un periodo de audiencias y reformular el texto actual a la espera de un plan del Ejecutivo.
Desde el oficialismo, muchos parlamentarios hemos planteado la necesidad de reformular el texto que se nos presentó. Esperamos que el Ejecutivo en las próximas semanas nos haga llegar una propuesta base.
Un tono aún más crítico también se puede escuchar en sectores de la derecha. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, fue incluso más categórica, llamando al gobierno a ingresar una indicación sustitutiva completa al proyecto y respaldando que efectivamente puede terminar en el TC.
Así como está presentado, es un muy mal proyecto. Y me imagino yo que el gobierno tendrá que darse cuenta de que aquí hay que ingresar. Es una indicación sustitutiva porque está mezclando peras con manzanas. Corre el grave riesgo de, si sigue como está, ir al Tribunal Constitucional.
El diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, dice que están esperando el detalle de la sentencia del Tribunal Constitucional por escuelas protegidas para que el gobierno haga las modificaciones necesarias a este proyecto.
Una vez que tengamos a la vista y bien estudiado el fallo del Tribunal Constitucional respecto de escuelas protegidas, habrá que ver si alguna de las normas contenidas en el proyecto del registro de vándalos podría ser también objetada en el tribunal.
La sesión de la Comisión de Seguridad de la tarde del lunes tiene como primer punto de tabla la discusión general de la iniciativa, invitando al ministro de Seguridad, Martín Arrau, y al viceministro de Interior y Seguigop, Claudio Alvarado. Las expectativas están en que transmitan un plan para realizar cambios al proyecto.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Varias personas detenidas, vehículos incautados e infracciones a locales comerciales. Terminó un operativo policial en el denominado Barrio Bohemio en la comuna de Lo Prado. Buscando limar asperezas, el presidente José Antonio Kast llamó a los partidos oficialistas a coordinarse y reconoció que se deben afiatar las confianzas.
Y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Necesitamos siempre una muy buena coordinación.
Es necesario conversar, siempre es bueno conversar. Y vamos a seguir teniendo ahí reuniones para poder coordinarnos mejor.
Sin descartar una acusación constitucional, sectores de la oposición se coordinan para arremeter contra la exministra Trinidad Steiner tras el dictamen de la Contraloría.
Están arriba de la mesa la Comisión Especial Investigadora, las acusaciones constitucionales y todas las acciones administrativas.
Lo comprendemos perfectamente. Este ministro en el cargo es muy respetuoso de eso y se lo hemos manifestado.
En un encuentro con mujeres alcaldesas, la expresidenta Michelle Bachelet aseguró que uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en política es la violencia de género.
Sabemos lo que le pasó a Heredith durante la campaña, ¿no? Trataron de mostrarla como que tenía un deterioro y qué sé yo, con temas digitales.
El Senado extendió el plazo de indicaciones para la Ley de Reconstrucción Nacional luego de la segunda sesión de la Mesa Política Técnica con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Cada uno de nuestros comités y partidos políticos tiene que conversar. Y en esa línea es donde hemos dado estos días más para que eso se produzca sin tanta presión.
En paralelo, el ministro de Hacienda adelantó una nueva caída de 100 pesos en el precio de los combustibles y descartó, como planteó la UDI, que las variaciones se adelanten.
Que mediante decreto modifique el MEP, así como se hicieron para el alza, también lo hagan para la baja de los combustibles.
Lo que pasa es que la ley admite distintos parámetros, esto se cambia cada 3 semanas y la semana que viene vamos a tener muy buenas novedades en términos de baja de precios.
El concierto de BTS sigue en suspenso. El Ministerio del Deporte ratificó que nunca hubo un permiso para la realización del espectáculo en el Estadio Nacional.
La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso.
Porque queremos el Nacional para BTS.
Le exigimos a BG Medios que dé cara.
Diputados pidieron a La Moneda una propuesta para cambiar estructuralmente el proyecto que crea el registro de vándalos.
Es un muy mal proyecto que tiene que ser modificado.
Esperamos que el Ejecutivo nos haga llegar una propuesta.
El gobierno tendrá que darse cuenta, hay que ingresar una indicación sustitutiva.
Después de ser extraditado desde Colombia, el venezolano Dayonis Orozco enfrentará durante esta jornada cargos por el secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda.
Que la justicia chilena tiene la fortaleza suficiente para juzgar este tipo de situaciones con total garantía y seguridad a todos los involucrados.
Recién el próximo martes se podría restablecer la totalidad del suministro eléctrico en zonas de Villarrica y Pucón, que se había interrumpido por el paso del viento Puelche.
Debería realizarse una investigación dónde estuvo la falla, cuando instamos y facilitamos las gestiones para que las empresas de distribución y de transmisión pudieran realizar las mantenciones adecuadas.
En noticias del exterior, Cuba acusó a Estados Unidos de ejecutar presiones inéditas sobre países para impedir la denuncia de las medidas de Washington contra la isla en una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, dio inicio a la etapa de transición del gobierno con la designación de un responsable, el economista Marco Vinelli, quien había sido jefe del plan de gobierno en la campaña electoral. En noticias del deporte, Argentina avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo tras superar en tiempo suplementario a Cabo Verde. Va a enfrentar en los octavos de final a Egipto, que dejó en el camino a Australia.
Partido durísimo, siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde. Esto es Argentina, el que no lo entiende, no hay nada fácil. Hubiera sido una locura perder.
Los octavos de final, o sea, la fase de los 16 mejores del certamen planetario, comienza hoy día con el duelo entre Canadá y Marruecos y más tarde el enfrentamiento entre Paraguay y Francia.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 25 minutos para las 9.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. 8:36 a.m.
Que se reconozca la reincidencia en delitos por parte de los tribunales para intervenir o internar provisoriamente a menores, planteó el seremi de seguridad Francisco Muñoz. Esto a propósito de dos riñas que se registraron esta semana en las inmediaciones del Mall Paseo Costanera de Puerto Montt. Los detalles con Damaris Ubiabre.
Esta semana nuevamente se registraron golpizas entre adolescentes en el Mall Paseo Costanera de Puerto Montt. La primera terminó con un menor de 16 años fuertemente agredido, a quien posteriormente le robaron su celular y zapatillas, lo que según testigos fue expuesto como trofeo en el denominado Paseo de los Vientos. La víctima del ataque, quien además sufrió una patada en la cabeza, debió ser atendida por bomberos y luego Carabineros llegó al lugar para apoyar el procedimiento. En tanto, un segundo ataque se registró la tarde de este viernes, cuando se viralizaron imágenes de una joven sosteniendo del pelo a otra en el Paseo de los Vientos, mientras rodean a la atacante un grupo de mujeres que le están apoyando en la riña. Lo llamativo de las imágenes es que la persona que tironea del pelo tiene una mancha roja en una de las piernas de un aparente ataque con arma blanca. Respecto a esta situación, el seremi de seguridad Francisco Muñoz sostuvo que si bien esto no se reconoce jurídicamente, los tribunales deberían preferir la intervención o internación provisoria cuando hay menores reincidentes en hechos violentos.
Sé que el factor de reincidencia o excesiva reincidencia no está determinado en el Código de Procedimiento Penal, pero es importante visibilizar que va a ser muy difícil cuando un muchacho tiene 15 o 20 detenciones previas puede cambiar su conducta y sin duda se amerita ya sea una intervención psicosocial o, lisa y llanamente, una internación provisoria.
El Seremi señaló que han existido casos en que se detiene a menores de 12 años con un amplio prontuario de aprehensiones anteriores por hechos de diversa índole, casos en los que sería recomendable la internación a fin de evitar que cometan delitos más graves. Desde Carabineros informaron que a raíz del hecho registrado la tarde del viernes se detuvo a una mujer de 18 años junto con incautar un arma blanca.
Un cóctel de 195 gramos de drogas fue descubierto dentro del cuerpo de una mujer que estaba ingresando a la cárcel Alto Bonito como visita. De acuerdo al que conoció la radio, la imputada, que quedó a disposición del Tribunal de Garantía de Puerto Montt, ocultó el cargamento ilícito en su zona genital. Desde la Dirección de Gendarmería en la región de Los Lagos, el coronel Gustavo Saavedra detalló cuál fue el procedimiento ejecutado.
Nuestro personal en el sector visita, de forma profesional, detecta a una ciudadana que intenta ingresar sustancia ilícita en el interior del complejo penitenciario Puerto Montt. Conforme a lo anterior, nuestro procedimiento es el siguiente: informar de los hechos al Ministerio Público. El Ministerio Público ordena que personal nuestro del SEAC efectúe la prueba de análisis de la sustancia, la cual resultó positiva a distintas sustancias ilícitas. Posteriormente, la ciudadana es entregada a Carabineros y ahí después el procedimiento que después establece el Ministerio Público.
La imputada tenía dentro de su cuerpo 86 gramos y medio de marihuana, 12 de ketamina, 76 de pasta base, además de pastillas. A programas del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil accederán los 5 adolescentes que habrían intentado embestir en una camioneta a Carabineros durante un control policial en Calbuco. El presunto ataque fue realizado por uno de los jóvenes que conducía el vehículo en el que transitaba el grupo detenido, conformado por menores de entre 14 y 17 años, cuando la policía uniformada desarrollaba un proceso rutinario de fiscalización en la avenida Brasil del sector La Vega. Tras esto, el subcomisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros, José Quirós, señaló que lograron reducirlos.
Intentó de cierta forma embestir al personal que realizaba este servicio y posteriormente, al ser fiscalizado, él se logró verificar que al interior iban 5 adolescentes entre 14 y 17 años. Obviamente uno de los conductores también era uno de los adolescentes que hago mención.
Al inspeccionarlos, los descubrieron portando diversos objetos para delinquir: una pistola de fogueo con mira láser, otra de aire comprimido y una tercera de balines, además de un cuchillo y cortaplumas, al igual que un gas pimienta, sobre lo que el Labocar y el OS-7 realizan diligencias. Los adolescentes fueron formalizados por la tenencia de armas de fogueo con capacidad de adaptación, atentar en contra de la autoridad y porte de arma blanca y elementos lacrimógenos. Ante esto, tribunales estableció 60 días de investigación. En prisión preventiva quedó un hombre por su presunta participación en un femicidio frustrado en Gualeihue. El imputado logró ser ubicado por Carabineros de la Tenencia de Hornopirén. La detención fue materializada tras el ingreso de la denuncia en la que acusaron al formalizado de atacar a una mujer, lo que activó la posterior acción de la policía uniformada, quienes realizaron las diligencias necesarias para lograr colocar al imputado a disposición del tribunal competente. Luego de la audiencia de control de detención y formalización, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva, lo que deberá cumplir durante el tiempo que se extienda la investigación.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
¿Necesitas arrendar, vender o comprar? Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, 65-231-6800, Puerto Montt. ¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria? En Equipos Industriales Puerto Montt tenemos todo para hogar, industria y empresa. Herramientas, hidrolavadoras, betoneras y más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109 y en Castro, Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia.
La llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia. Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. 8:44 a.m.
Por violar entre 2015 y 2020 una menor en Calbuco, dos hombres fueron condenados a 18 y 12 años de cárcel. Se trata de una víctima que tenía 10 años cuando iniciaron las agresiones de su hermano y primo en un sector rural de dicha comuna, lo que desencadenó que la menor de 15 años en 2020 quedara embarazada. Los hechos fueron alertados cuando la menor, en ese entonces, dio a luz al bebé, indicando en el hospital correspondiente que no sabía quién era el padre, activando las investigaciones, según informó el fiscal jefe de Calbuco, Marcelo Maldonado.
Se logra determinar la paternidad de uno de ellos, que correspondía al hermano, fue finalmente formalizado por el delito de violación reiterada, de incesto asociado a dicha violación, y el primo también por delito de violación reiterada. Se logró obtener sentencia que condenó al primo a 12 años de presidio mayor en su grado medio y al hermano a una pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo. El imputado, que era primo, él guardó silencio durante el juicio, el hermano atribuyéndole a una relación eventualmente voluntaria, lo que claramente quedó desdicho con todos los otros antecedentes de prueba que el tribunal tuvo a la vista.
Se condenó a los imputados accesoriamente a la inhabilitación para ejercer profesiones y la inhabilitación absoluta perpetua para trabajar en ámbitos educacionales o que involucren a menores de edad. Además, no podrán acercarse a la víctima ni su familia durante 5 años una vez termine la condena. El empresario de Magullín, Érico Jaramillo Ávila, está prófugo tras ser formalizado nuevamente por hechos reiterados relacionados con, presuntamente, estafar al Estado de Chile, usando empresas de fachada para la emisión de boletas o facturas con la finalidad de declarar impuestos por más de 160 millones de pesos. El hombre, tras enfrentar a la justicia durante los últimos días por hechos ocurridos entre 2016 y 2019, debía presentarse en la cárcel más cercana al domicilio en el que se encontraba cuando se desarrolló la audiencia, pero no llegó, evadiendo su prisión preventiva. El fiscal Patricio Yancamán confirmó al encargado de las policías a nivel nacional, agregando que la medida cautelar se decretó porque se considera que el empresario es un riesgo para la sociedad, así como porque se debe asegurar su presencia en el proceso vigente.
Se decretó por peligro para la seguridad de la sociedad, dada la multiplicidad de actos delictivos que se establecieron en este proceso y porque había sido condenado anteriormente por delitos de igual naturaleza. Y además para asegurar su persona los actos posteriores del procedimiento, específicamente al cumplimiento de una pena efectiva en este caso. De allí es que la prisión preventiva se ordenó que debía cumplirle el imputado en forma inmediata. Y al verificarse que este no se encontraba a disposición de gendarmería y del tribunal, se despachó en forma inmediata la orden de detención también.
Hasta ahora se han revisado los datos de extranjería sin que se detecte una salida por algún paso habilitado. Su última entrada desde fuera de Chile corresponde a 2024 desde Argentina. Para el próximo lunes 6 de julio quedó programada la lectura de sentencia contra el imputado condenado por homicidio y parricidio contra su hermano y su abuela en 2024 en Quinchao. El Tribunal de Castro dictó veredicto condenatorio contra el culpado de 27 años por los crímenes ocurridos al interior de una vivienda en Isla Caguach. El coordinador del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos de Castro, Alex Contreras, destacó el trabajo desarrollado en la causa.
El Centro de Apoyo a Víctimas de Castro ha estado brindando acompañamiento integral a la familia como querellantes en el ámbito jurídico. Pudimos participar del desarrollo del juicio. Si bien la familia valora la condena, también lamenta que el homicidio del hombre más joven no haya sido calificado y por lo tanto que la pena no sea la que esperábamos en un principio. Sin embargo, esperamos que de todas formas sean penas contundentes y altas aquellas que se comuniquen en la fecha de la lectura de sentencia, el lunes 6 de julio.
En este caso, fue querellante la Subsecretaría de Prevención del Delito, que representó a dos hermanas de las víctimas y se sumó a la acción del Ministerio Público.
En Radiograma, las señales económicas del día.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Revisamos los indicadores diarios. Se observa el dólar en 921 pesos con 70 centavos. El euro, 1.053 pesos con 85 centavos. Finalmente, la UEF se observa en 40.831 pesos con 19 centavos. Cinco multifondos de pensiones registraron rentabilidad positiva en junio, según la Asociación de AFP. El fondo A creció 1,83%, el B ganó 1,32%, el fondo C sumó 0,95%, el D subió 0,50% y el E avanzó a 0,46%.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Cerca de 38 millones de pesos deberá pagar la Municipalidad de Calbuco a cuatro trabajadores por despidos injustificados, según dictaminó el Tribunal de Letras de dicha comuna. Desde la Casa Edilicia están evaluando presentar un recurso de nulidad de la medida. Sin embargo, sostienen que se sacan lecciones aprendidas para tener mayor rigurosidad en desvinculaciones. La directora jurídica de Calbuco, Carmen Figueroa, reconoció que se deben mejorar los procesos de calificación interna.
Este fallo, lejos de verlo como algo negativo, nos insta a mejorar nuestros procesos internos, invocar con mayor fundamentación, cierto, el término de una contrata, porque el tribunal elevó el estándar y habrá que fundamentarlo de mejor manera para las no renovaciones eventuales siguientes, cierto, y para eso también hay que implementar al Departamento de Recursos Humanos, cierto, del DESAM, o instarlos a que lleven estas carpetas de calificaciones o estrictamente, digamos, ordenadas y realmente se cumpla la calificación al funcionario.
En el fallo, el tribunal rechazó las solicitudes de reincorporación al municipio, el pago de remuneraciones por el periodo intermedio y las indemnizaciones por daño moral, lo que fue valorado por el Departamento Jurídico de la Municipalidad de Calbuco. Se debió haber evaluado levantar las barreras, reconoció el Seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, ante los extensos tacos que se registraron en el peaje troncal de Puerto Montt el día que iniciaron las operaciones de Isavías en la concesión de la Ruta 5 entre la capital regional y Río Bueno, señalando que se ofició a la empresa para conocer las medidas que tomaron para evitar incidentes de este tipo. El jefe del MOP en la región indicó que fiscalizaron en terreno esta situación, señalando que se comprometió por la empresa en terreno a aperturar la mayor cantidad de casetas en horarios punta. El Seremi Quinteros agregó que la apertura de barreras es algo que se debe ser aprobado por el Ministerio de Obras Públicas a través del inspector fiscal, principalmente cuando hay tacos kilométricos. Agregó que en los atochamientos registrados esta semana hubo responsabilidad compartida, dado que la empresa también debió informar de estas congestiones. El senador de la UDI, Iván Moreira, reconoció en la radio que la rebaja de impuestos a las empresas no asegura generación de empleos en el país. Si no hay resultados, nos jodimos nomás, sentenció el parlamentario. El informe es de Cristian Valdebenito.
Conversación breve pero sin censura, como lo calificó el propio Iván Moreira en los estudios de la radio, que dejó el reconocimiento del senador por nuestra zona de que la instalación del gobierno no ha sido fácil, manifestando alta preocupación por el desempleo en Los Lagos. consultado por la mega reforma, apuntó a la emergencia como justificativo de las misceláneas de Kast que ahora defiende y las críticas a las del gobierno anterior. Y en un acto de sinceridad, enfatizó en que la rebaja de impuestos a las grandes empresas para generar empleo es una apuesta.
Si no se asume por parte del empresariado esta rebaja de impuestos en el compromiso de generar más empleo, nos jodimos. En materia económica, nada es perfecto y nadie puede asegurar absolutamente nada. Esto es una responsabilidad, una apuesta que hace el gobierno. Y con esta apuesta, si no hay generación de empleo de esta rebaja de impuestos para que haya mayor inversión, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad.
Acusó el parlamentario de la UDI también los egos de los partidos oficialistas que le hacen un flaco favor a la actual administración.
Las encuestas no nos han acompañado, reconozcamos eso, hagámonos una autocrítica, pero aquí tiene que fortalecerse la unidad. Porque no puede ser que a los 2 meses empezaron las diferencias entre los partidos de gobierno. Si acá no puede haber una competencia en quién es más duro, el Partido Libertario, el Partido Republicano, y la derecha cobarde, como nos dicen que somos Chile Vamos, esa derecha cobarde es la que está sacándose la mugre y apoyando a este gobierno para que las cosas salgan bien.
Y con ello cuestionó, aunque sin mojarse con nombres, a los parlamentarios también de Los Lagos que andan preocupados de llenar cargos.
Estábamos muy preocupados el Partido Comunista y la izquierda, que estaba desorganizada, que no tenía peso. ¿Y cómo estamos por casa? Porque parece que hay algunos parlamentarios que están muy preocupados y tienen la competencia de nombrar, y esto con todo respeto, hasta el portero de la Seremía, y eso no es bueno.
Pero diga que parlamentarios para que no los meta todos en el mismo saco.
Algunos nomás.
¿Puede que tira la bandada usted también?
Bueno, ya, pero bueno. Pero si es cosa de darse cuenta nomás, pues eso está pasando aquí en la región de Los Lagos, como en todas las regiones.
Y ajeno al estilo confrontacional que lo caracterizó en los 80 y 90 en el país, pide ahora tiempo, 6 meses en rigor, para evaluar al gobierno de Kast y al delegado Palma en la región. Está cambiado, senador, le replicamos, teniendo en la memoria a su colega Chaulson y tantos otros. Estoy de estadista, sentenció en broma.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, todos los puntos de vista.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
La Seremía de Salud inició un sumario sanitario tras una denuncia por escurrimiento de aguas servidas en el sector Puente Gamboa en Castro, emergencia asociada a una matriz de la empresa Suralis, que desplegó un plan de contingencia para responder a la situación y asegurar la continuidad del servicio. Los detalles con Hans Barrows.
Fue el jefe provincial de la autoridad sanitaria en Chiloé, Cristian Montanares, quien informó que se realizó una fiscalización junto al municipio de Castro, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y también personal de la Armada, constatando la contingencia en ese lugar en una infraestructura que descarga hacia la planta elevadora del sector Lillo.
Durante la emergencia, la empresa implementó medidas de mitigación para controlar la situación con camiones limpia fosas y su traslado a su planta de tratamiento. De acuerdo a lo informado, la contingencia fue subsanada alrededor de las 20-30 horas, restableciendo la operación del sistema. Como autoridad sanitaria, iniciamos un sumario sanitario y continuaremos fiscalizando las acciones correspondientes con el objetivo de resguardar la salud de la comunidad.
Desde Suralis, el subgerente del territorio sur, Jorge Soto, explicó que se detectó una filtración en la impulsión de la planta elevadora de aguas servidas ubicada en el sector Gamboa. Agregó que inicialmente se evaluó suspender el suministro de agua potable a fin de proteger la bahía y realizar la reparación, pero finalmente no fue necesario debido al despliegue de camiones limpiafosas.
La hipótesis preliminar que manejamos de la causa de este daño fue que una embarcación golpeó la tubería, dada la inspección submarina, y también que es una infraestructura relativamente nueva, instalada a mediados del año 2020. Estamos haciendo los análisis correspondientes y en función de las conclusiones se evaluarán las acciones pertinentes.
Durante la emergencia, la compañía Suralis desplegó medidas enfocadas en contener el escurrimiento y mantener la operación del sistema para sus clientes de los sectores Gamboa y Villa Guarelo mediante el sellado de la tubería donde se originó la fuga. Bio Bio, la radio.
El Hospital Regional de Puerto Montt redujo en un 30% la mortalidad en comparación al año pasado en urgencias. La unidad actualmente cuenta con un equipo permanente conformado por un urgenciólogo, 6 médicos generales y 2 traumatólogos, al igual que más de 20 TENS y enfermeras. Esta cantidad de profesionales trabaja de manera fija en turnos de 12 horas, diurnos y nocturnos, con el objetivo de atender las diversas patologías que llegan hasta el principal recinto hospitalario de la zona. Aunque en caso de necesitarse atenciones especializadas, cuentan con médicos de interconsulta, quienes evalúan casos más específicos. Así lo explicó la jefa de la unidad y urgencióloga Valentina Echeverría.
Que están presentes en el hospital durante el turno y en caso que se requieran acuden al llamado del médico que está atendiendo primariamente al paciente en la urgencia. ¿A qué me refiero? A que tenemos disponibilidad de cirujanos de adultos, neurólogos, neurocirujanos y el resto son especialistas de llamado en caso que se requiera algo de mayor complejidad.
Echeverría también señaló que han